Zuzendalaria izan ainuke, lege arrotzei lasai muziniteko.
A tres bandas.
Lege arrotzei lasai muzinik, eta bertako mugak austeko. Bertako mugak hautsi eta libreago bizitzeko. Libreago bizi eta aratonatean ibiltzeko. Aratonatean ibili eta kontrabandoan zoriona pasatzeko. Kontrabandoan zoriona pasa eta mugalaria izan, eta mugalaria izan, eta mugalaria izan, eta mugalaria izan.
Imposible pisar esto mientras estaba sonando. Arantxa Urreta Vizcaya, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Tienes razón.
Sí, cómo interrumpirlo, ¿verdad? Muy bonito. Los mugalaris y el contrabando como un medio de vida a ambos lados del Bidasoa, que tienen mucho que ver con la conversación que vamos a mantener con nuestra invitada hoy a tres bandas, además de Arantxa, como de costumbre. Vamos a saludar enseguida a una tercera persona que entrará en este a tres bandas. Quiero hablarles un poco de Maialen Epalza, una mujer que pasa de tenerlo todo a quedarse con el cielo y la tierra de la noche a la mañana por culpa de los golpistas que iniciaron la guerra civil. Es nuestra compañera de TV Rosa Díez Urrestarazu, que ha convertido a Maialen en la protagonista de su trabajo. Deja escribir al tiempo, publica Esfera de los Libros, su primera novela. Rosa, ¿qué tal estás? Bienvenida. Egunon.
Egunon, muchas gracias. Eskerrik asko. Pues bien, bien, y contenta.
Hoy fácil que tenerte porque creo que te pillamos trabajando en Miramón, ¿no?
Efectivamente, igual que vosotras, trabajando de 10 a 10, pero bueno, contenta, la verdad. Mando permiso sin ningún problema, o sea que justo he pasado el pasillo.
Ya sabéis lo malos que somos los seres humanos, que ahí anda circulando por ahí un chiste que dice, la gente que trabaja, dice, nosotros como en Baltimore no tenemos puente. ¿Te puedes creer que eso esté ya? O sea, en la calle. Bueno, pero es que habían pasado horas, ¿no? Y nosotros como en Baltimore no tenemos puente. Bueno, tu primera novela, Rosa, ¿ha costado? ¿Cuánto te ha costado? ¿Cómo nació la idea?
Bueno, era una idea que a mí me rondaba ya hace bastante tiempo y bueno, escribirla la verdad es que ha sido igual más complicado estructurarla mentalmente, pensar un poco en los personajes, cómo contar la historia y bueno, más o menos una vez que ya la tenía bastante estructurada, digo, sobre en el cerebro, pues bueno, me puse a escribir y luego, claro, antes de eso trabajo de documentación, por supuesto, ¿no? Porque una cosa es lo que tú hayas oído, sepas y te hayan contado y otra cosa es que tienes que contrastarlo y documentarlo, ¿no? Porque bueno, se habla de hechos además históricos que acontecieron, que ocurrieron y bueno, hay que documentarlos y contrastarlos, claro.
Aquí hay coincidencia profesional, escritoras y periodistas, Arantxa, que me interesa mucho tu punto de vista, como a los oyentes seguro. Adelante.
Bueno, yo siempre digo, porque además estoy convencida, que quien escribe, el escritor, la escritora, no sabe exactamente lo que ha hecho, sabe lo que ha querido hacer. Lo que ha hecho lo saben los lectores. Pero cuando tú presentas tu libro, Rosa, cuando te preguntan de qué va la novela, ¿tú qué contestas? ¿Tú qué crees que has hecho?
Bueno, yo he intentado, por lo menos, no lo sé si lo he conseguido, es hacer visibles quizás a todas esas mujeres anónimas que sufrieron la guerra, de las que no se cuenta en los libros de historia, porque siempre los documentales, las cosas que hemos visto que han sido femeninos, tienen nombres y apellidos, ¿no? Pero sobre todo yo creo que en Euskadi tenemos a miles de mujeres, a monas pueden ser, o madres, que vivieron la guerra de forma anónima, que nadie se enteró el sufrimiento que tuvieron más que sus más próximos, ¿no? Que se quedaron viudas, sin hijos o sin padres, y tuvieron que salir adelante. Y como Maialen, pues de la noche a la mañana quedarte sin nada y a ver qué haces para sobrevivir, ¿no? Y mujeres anónimas, yo creo que hay miles en aquí y en todo el estado, por supuesto, ¿eh? Pero está centrada
pues
aquí.
Pues para mí como lectora, es sobre todo una novela de amor, una novela de amores, que tiene como telón de fondo la guerra civil, pero de amores canónicos, porque en literatura, para que una historia de amor tenga contenido, siempre tiene que haber un obstáculo. Ese chico busca chica, pero tienen un problema que solucionar antes de que eso. Y aquí ese problema es la guerra. Para mí, fundamentalmente, son historias de amor.
Sí, sí, también es
¿Te
verdad.
¿Te extraña eso?
No me extraña. No vamos a hacer spoiler, pero bueno, sí que son grandes o medianas historias de amor con el sufrimiento y la felicidad, pero sí, sí, cambia de escenario además y sí, sí, son historias de amor. También la de su nieta, la de Coro.
Se mezclan varias historias de amor y varias clases de amor o varias fases del amor también.
Hay una idea que sobrevuela la historia de Maialene Palza y su familia a lo largo de todo el libro. Vamos a procurar no spoilear nada. Tengo el libro aquí sobre la mesa. Recordamos, Deja escribir al tiempo. Rosa Díez Urrestarazo es nuestra invitada. Y esa idea que sobrevuela, más allá de la lucha en el frente, en la vida cotidiana muchas veces, bueno, la propia vida, ¿no? Las rencillas viejas, las envidias, las denuncias de unos vecinos contra otros, el robo de los niños, los pillajes y los saqueos aprovechando la guerra. El asunto de la guerra, sea entendida esta como un telón de fondo, como sea concebida como con un protagonismo especial, la guerra tantos años después sigue estando muy presente. Yo he entrevistado muchas veces a muchas escritoras y escritores que, habiendo empezado de otra manera desde el punto de vista literario, han sucumbido al embrujo literario de la guerra civil. ¿Qué tiene la guerra civil para que termine saliendo de una manera o de otra todavía hoy en nuestra literatura, en nuestros libros, en nuestras historias, Rosa?
Pues yo creo que sobre todo tiene muchísimo sufrimiento, mucho dolor y bueno, y que por supuesto es muy importante que creo que nuestros hijos, nuestros nietos tengan conocimiento de todo lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque la verdad es que ahora cuando lees los periódicos a veces hay ciertos episodios que te recuerdan a esa radicalidad, ¿no? Que hubo previo a la guerra.
Sí, ahora mismo hay vientos de guerra recorriendo Europa. Asusta bastante a Arantxa también, ¿verdad?
Sí, ciertamente. Lo que pasa es que en la novela de Rosa, incluso en la nota personal que está al final de ella, los hombres representan la ideología. Las ideologías distintas. Uh-huh. Y ellas, el sentimiento amoroso, porque incluso llegas a decir, y entre comillas, ajenas a militancias e ideologías. Ellas son el amor, ellos son la ideología.
Ah, la explica eso, Rosa Maja.
Bueno, deliberadamente no he querido entrar en temas ideológicos porque me interesa muchísimo más el mundo emocional, ¿no? Yo creo que para hablar de ideologías hay muchísima más libros que lo que yo pueda aportar de historiadores, de gente que ha estado toda la vida estudiando e investigando la Guerra Civil Española, ¿no? A mí me interesa muchísimo más el mundo emocional, los sentimientos y cómo se vivió aquella época desde distintas circunstancias.
¿Y tú crees de verdad, Rosa, que aprender y estar informado es garantía de que no se volverán a repetir las cosas? Viendo, como tú dices, el panorama ahora mismo, no estoy segura de que eso sea así.
No, pues no, la verdad es que no estoy muy segura porque, como he dicho antes, cuando miras hoy en día los periódicos y la situación que estamos viviendo, no en Euskadi, o sea, en España, sino en todo el mundo, pues da miedo, muchísimo miedo, ¿no? Entonces, ayer mismo decía Donald Tusk, ¿no? Que bueno, que estamos en una situación complicada y prebélica, pues de alguna forma, lo decía también Margarita Robles, en fin, es que es una cosa que si nos ponemos a pensar fríamente, pues no dormimos.
Sí, pero como no pensamos fríamente, el frío solo el que circunda la Semana Santa y lo que hacemos es irnos de vacaciones, y menos mal también habría que decirlo, ¿no? Porque hay que sobrevivir a todo, llevamos una racha de años bastante, bastante complicada y se ha instalado unos locos años 20, pienso yo, del siglo XXI, y vive mientras puedas y disfruta mientras puedas, una especie de carpe diem, ¿no? O sea, sí. Ahí estamos. Bueno, hemos abierto este espacio con una canción preciosa que está gustando mucho a quienes escuchan la radio, porque nos están escribiendo y quieren que recordemos el título de esa canción. Una canción muy breve, apenas minuto y medio, Mugalaria, de Mugaldekoak. La frontera, ¿no? La muga, tiene mucha importancia literaria en muchas novelas, también en la tuya. ¿Ensoñación literaria te ha permitido incluirla ahí en este trabajo que ya tenías pensado, con el que te has documentado? La frontera tiene muchas evocaciones, ¿no?
Sí, hombre, y además dentro de un escenario de 1933 prácticamente hasta los años 80, pues creo que es durante la Guerra Civil, evidentemente, la Muga tuvo una importancia especial, ¿no? Y luego he querido situar a Maialene Palza y a su marido, son de Vera de Bidasoa, y entonces, evidentemente, en esa comarca la Muga tiene especial interés por muchas razones, ¿no? Económica, en la cantidad de familias que se dedicaban al contrabando en aquella época y mucho después. Entonces, sí, me ha parecido muy interesante, tiene muchísima fuerza. Su hermano, que es contrabandista, no vamos a contar muchas cosas, pero bueno.
Algunas
luego...
tienes que contar, algunas sí, ¿eh?
Bueno, a mí, de Vera concretamente, bueno, el tema de la muga y el contrabando, pues luego también es muy interesante cómo personas de allí, ¿no? Pues traían el suministro, las cosas que a Donosti, ¿no? Cómo se podían encontrar carne, cualquier cosa que era imposible durante la guerra, pues con dinero y hablando en clave, de alguna forma, pues podían conseguir. Y luego, tema más serio y más importante es todo el contrabando, o sea, cómo se pasaba la frontera, las personas que había profesionales para pasar toda la documentación que había de distintas embajadas, de eso ya era muchísimo más delicado, pero también pasaba buena parte por aquí, a otros países de Europa, documentación.
En concreto... tú nos has hablado del esfuerzo de documentación que es evidente. Por ejemplo, sí. Hay una concreción muy grande con respecto a los objetos, a las marcas que se utilizan en un nivel alto de la sociedad, que es el que tú describes. Pero a ti, de pequeña y antes de que tú investigaras, ¿qué te contaban en casa sobre la Guerra Civil?
Pues lo más terrible es que cuando preguntaba había un silencio sepulcral, porque mi familia, de mis aitonas, sufrieron la Guerra Civil en primera persona. Entonces es curioso, porque mi amoña murió con 95 años y yo creo que hasta como 15 años o así antes de... murió con la cabeza perfecta, por suerte. Yo la adoraba. Y entonces empezó a hablar cuando le pregunté. O sea, es que a mi madre, a mi tía, a mi tío, no hablaban de la guerra. Era un tema tabú por el sufrimiento, ¿no? Entonces, veladamente se decían cosas, pero luego ya cuando fue mayor sí que me empezó a contar, y de hecho me contó a mí cosas que mi madre no sabía, por ejemplo, ¿no? Ese episodio a mí me parece extraordinariamente duro, que lo vivió ella y muchísimas otras mujeres en aquel momento, es pues tener que salir de casa con lo puesto, con un miedo terrible, meterte en un barco en la Bahía de la Concha y no saber a dónde ibas. Mi amoña apareció en Nantes, y pasó muchísimos meses en Francia, en el interior de Francia. Luego pudo volver a pasar la muga gracias a que tenía un tío que vivía en Urruña, por monte. Pero claro, es que salió de madrugada de Donosti con mi madre, que tenía 40 días. Yo cada vez que pienso salir en aquella época, estamos hablando del año 36, con un bebé de 40 días, que entonces no había dodotis ni teníamos potitos y esto... Es que tuvo que ser terrible. Le comprendía en cierta medida que no quisiera recordar, que ella decía, ¿no? Aquel sufrimiento. Entonces, bueno, sí, yo sí, luego sí supe historias bastante duras de ella, de su familia, de sus amigas. Pero es curioso que durante un montón de años era como un silencio. Se preguntaba y no se podía decir nada porque te podía oír el vecino, no sabías quién era. O sea, una cosa bastante terrible, ¿no? Que igual los jóvenes hoy en día no pueden entenderlo.
Difícil, es difícil entender, pero todavía quedan muchas personas, ¿verdad, Arantxa?, que lo recuerdan y que lo llevan grabado. Y estas conversaciones que se tienen, además, en la parte última de una vida, no digo meses antes, sino que se vuelven a recordar y a instancias a lo mejor de una nieta o de un nieto interesados y no con los hijos. El silencio que se extendió sobre esa época de sufrimiento, que es muy común en muchos lugares diferentes donde las guerras han afectado a las personas, ¿no? Quienes han reivindicado el recuerdo de lo que ocurrió para que no se olvide y quienes a toda costa querrían olvidarlo. Ambas posturas que se comprenden muy bien, creo yo, ¿no, Arantxa?
Sí, porque claro, han pasado más de 80 años, ¿no? Y el título de la novela, que es hermoso, es Deja escribir al tiempo. ¿Qué está dejando escribir el tiempo sobre la memoria histórica? ¿En qué punto estamos? Porque Aranzadi sigue trabajando y sigue encontrando fosas comunes cada fin de semana.
Sí, ahí tenemos... bueno, en la novela se habla, sin hacer spoiler, ahí se habla concretamente de los fusilamientos que tuvieron a cabo en la cantera de Vera, ¿no? A mí me parece un suceso absolutamente terrible. O sea, llegaban desde la cárcel de Donosti, en Ondarreta, les llevaban por las vías del tren hasta Vera y luego, en muchos casos, les hacían cavar su propia fosa en las inmediaciones del cementerio de Vera o por la tapia y tal, y luego los fusilaban. O sea, es que evidentemente están saliendo fosas comunes, como dice Arantxa, ¿no? Con bastante frecuencia, pero son episodios aterradores. O sea, es que es una cosa. Y me ha sorprendido, por ejemplo, que gente que ha leído la novela desconocía por completo, ¿no?, lo que había pasado en Vera, incluso gente de Vera, que es lo que más me ha sorprendido, ¿no? Entonces, yo he intentado simplemente esta novelada, pero poner sobre la mesa unos hechos, por lo menos para que se conozcan y bueno, y no se olviden, ¿no? Que creo que sería muy interesante leer la historia para intentar de que no vuelvan a suceder estas cosas.
Están escribiéndonos quienes oyen la radio, 688-840-840 es nuestro número de WhatsApp y ahí pueden, ya saben, dejar notas de voz, pero también mensajes escritos. Y nos hablan del extraperlo, de aquella época en la que el extraperlo pues salvaba vidas, ¿no? Y de cómo quienes eran extraperlistas a veces se tiraban del tren porque los guardias civiles los seguían, que lucharon mucho para sobrevivir. Bueno, en una guerra y en una posguerra se lucha para sobrevivir en muchos frentes distintos, ¿no? Hay gente que está escuchando desde Burgos, no sé si porque escucha desde Burgos siempre o porque está de vacaciones de Semana Santa en un sitio donde calor no creo que haga, pero que nos están escuchando, muchísimas gracias por hacerlo, ¿no? Y tengo aquí un fragmento del libro que me gustaría leer simplemente para que tengan una noción de lo que pueden encontrarse en él. Es la página 119, se titula el capítulo Muerte de Inocentes y comienza: en aquella contienda nadie estaba dispuesto a morir y sin embargo la ideología, no importaba de qué signo político fuese, arrastraba hasta la pena capital a cualquiera. Hubo a quien la suerte acompañó, pero también a quien le quitaron del medio sin saber por qué. A veces por ir a misa, otras por difamar a la iglesia. La cuestión era matar a sangre fría, con la mente caliente, a golpe de bayoneta, fusil o simplemente prendiendo fuego al hogar, donde la única luz que iluminaba era la lumbre de un pobre puchero en el que solo hervía el pan duro con un trozo de tocino rancio. En los cómics de la posguerra, en aquellos tebeos que se popularizaron tanto, el recuerdo de la guerra estaba tan reciente que yo me acuerdo que en Rue 13 del Percebe, que habréis leído, me imagino, ese cómic, en una de las casas utilizaban un tocino atado con un cordel para el puchero de todos los días. Se metía y se sacaba. Y esto me lo ha recordado ahora cuando estaba leyendo, ¿no?, lo que había escrito Rosa. Oye, ¿cómo ha sido acogida esta novela? Creo que estás contenta, ¿no? Se ha vendido bien en las primeras semanas. En fin, eso es un reconocimiento al trabajo hecho y me imagino que ahí estás satisfecha. A ver qué viene ahora.
Bueno, yo la verdad es que estoy encantada, estoy muy contenta. No me imaginaba que iba a tener esta repercusión porque la crítica está siendo absolutamente unánime buena, ¿no? Entonces, que se lee de un tirón, que es fácil, sucesos, porque bueno, como ha dicho Arantxa, es amor, es guerra y bueno, y también se cuentan sucesos que acontecieron, ¿no? Entonces, ha estado las primeras semanas entre las 10 novelas más vendidas, con lo cual estoy encantada y sobre todo muy agradecida a los lectores, porque para mí lo más importante es cuando te dicen, oye, me ha gustado esa persona anónima que lo ha leído de un tirón, que le ha gustado, y bueno, eso a mi edad es una gran satisfacción, porque no es lo mismo escribir con 25 o 30 años, que es otra sensación, ¿no? Que ahora que escribes por placer, que quieres contar unas historias y que, bueno, que tengas un reconocimiento, la verdad es que estoy feliz, no voy a negarlo.
¿Y dentro de la periodista que tú eres había una escritora frustrada o no? ¿O eso es un mito que persigue al periodismo desde que nos lo enseñaban en la facultad?
No, no, para nada, de frustrada nada. O sea, evidentemente he escrito cuando he tenido más tiempo para poder hacerlo. Y bueno, no, yo, a ver, yo, a mí siempre me ha gustado escribir. Entonces, bueno, he escrito para mí. Lo que pasa es que, bueno, hay un momento que dices, bueno, pues igual también te puede hacer la edad, ¿no? O sea, acabo de cumplir 61 y ya estás un poco como diciendo, bueno, pues mira, ahora realmente voy a hacer lo que me gusta, ¿no? O sea, lo que me apetece. Y bueno, y esta historia me parecía interesante, tiene muchos aspectos distintos, ¿no? Y me puse a escribir, ha sido por puro placer, nada de frustración, he escrito siempre y bueno, y espero en los próximos años pues seguir escribiendo. De hecho, bueno, pues ahí estamos ya con otras ideas, con borradores y bueno, escribo por placer, me encanta y además que a la gente le guste, pues vamos,
pues más todavía.
Por eso,
mira,
muy contenta.
Ana escribe y nos dice que en Málaga las mujeres que hacían extraperlo se las llamaba matuteras. En su familia se lo hacían extraperlo. Dice, es necesario que se cuente la historia de las mujeres de esa época terrible. Otra persona nos escribe, a ver si consigo saber su nombre, sí, Arancha, y que nos dice, justo ayer mi tía, de 96 años, me contó que en vísperas del bombardeo de Guernica se fueron ella con 10 años, una tía y dos hermanos muy pequeños desde Abadiño hasta Morevieta andando y se encontraron allí con su aita, su aitite, el aitite de quien escribe, que estaba en el monte enseñando a los gudaris sitios donde poder estar sin que los nacionales pudieran verles y detenerlos. En Amorevita se enteró del bombardeo de Guernica, lloró pensando que su padre había muerto, aunque tuvo suerte al esconderse en una barca en la ría y volver a Abadiño andando. Lo pienso, dice Arancha, dice, y buf, claro, estas historias y a lo mejor desde ahora desde aquí, quiero decir, las contemplamos con ojos de novela, pero fueron tan reales y terribles que una vez que eso se asimila es muy difícil de olvidar y de que no nos siga haciendo daño, como decía Arancha, 80 años después. En fin, que se nos va acabando el tiempo. Yo no sé cuántos... Rosa.
No, hay un aspecto que también del que me gustaría hablar, es el tema de los expolios, ¿no? O sea, bueno, que en la guerra, aparte de toda la sangre que se derramó y todo lo terrible, es que cuando digo que la gente se quedó sin nada, es que hay gente a la que le expoliaron la casa, los bienes, todo, y gente que incluso todavía no ha podido recuperarlo, ¿no? Entonces, bueno, habrá uno responde. Yo no digo, a ver, los nietos o los bisnietos en muchos casos no tendrán ni idea de lo que hicieron sus antepasados, pero bueno, yo creo que son hechos que bueno, hay que conocerlos de alguna forma, ¿no? De hecho, tenemos... hay una familia, la familia Sota, por ejemplo, que ha salido bastante en los medios, pues el tema de la pinacoteca, ¿no? De los cuadros, que se los expoliaron todos y ahora anda un bisnieto, un tataranieto, pues bueno, intentando recuperar, localizar, han hecho donaciones de los que han recuperado al Museo Bellas Artes, pero bueno, yo creo que estas cosas no hay que olvidar, o sea, han sucedido.
Hay mensajes unánimes aquí reivindicando la memoria histórica, no olvidar las cosas, no
olvidarlas. A eso me refiero, ¿no?
Eso es.
No hay que olvidar, o sea, son unos hechos. Entonces yo creo que es muy importante que nuestros hijos y los futuros conozcan lo que ha sucedido. O sea, no estamos hablando de otra cosa, pero habrá que saber lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, que el sufrimiento fue terrible. Para unos más que para otros, además, pero quiero decir que es importante que se sepa.
Titulares, Arancha, de esta charla.
Primer titular. He intentado hacer visibles a las mujeres que no aparecen en los libros de historia, que vivieron la guerra civil de forma anónima. Segundo titular. Durante un montón de años, cuando preguntaba sobre la guerra civil en casa, había un silencio sepulcral. Y tercer titular. Es muy importante que se sepa lo que ocurrió en la guerra civil para que no se repita.
Nos vamos a despedir de la autora de este libro del que hemos hablado y con la que hemos hablado. Se llama Rosa Díaz Urrestarazu, es compañera periodista, es escritora también. Deja escribir al tiempo el título de esta novela que ha reivindicado la memoria también en nuestro programa. Muchas gracias, Rosa, por tu tiempo esta mañana. Es que ricasco. Disfruta del trabajo que hoy estás trabajando.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Y Arantxa, hasta la próxima semana. Un beso.
Hasta la próxima semana.